Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Seguro que ustedes nos están escuchando ya haciendo planes. Va a ser un fin de semana largo para muchos de puente, otros no. No pasa nada, pero ya hacemos planes. Y a las 6:08 voy a presentar a todas las chicas, ellas que ya están entre nosotros para valorar la actualidad de este día. Concha Galán, sentadita aquí en el estudio. ¿Qué tal, Concha?
Hola, Nieves, buenas tardes. Pues muy bien, con frío, con viento.
¡Qué frío, por favor!
Tenemos un otoño-invierno muy raro, pero bueno, feliz de estar aquí contigo. Y como todos los viernes, mi saludo a los palmeros, mi apoyo, mi fuerza. Ese volcán que ayer parecía que se dormía y que esta mañana ha dicho que me voy a dormir, que me voy a dormir. Seguimos con ellos y a mí, yo todavía no lo he visto, pero ya me están contando que empiezan a recibir plátanos feos. Amigas, familiares que los han comprado, pero que efectivamente la cáscara está fea, pero por dentro está bueno. Entonces, sigamos comprando plátanos y además, a ver si es verdad que nos centramos ya de una vez por todas, que la belleza está en el interior, tanto en las personas como en los plátanos.
Eso es.
Por lo tanto, aunque vengan feos y que a partir de 2 semanas van a venir con una pegatina especial que dicen de volcán, plátanos de Canarias de volcán, para que la gente no se olvide que si están feos es por la ceniza.
Exactamente.
Saludos,
pero
La Palma.
Por dentro están
riquísimos,
estupendos.
Riquísimos.
Dentro del estudio también está Alicia López Los Santos. ¿Qué tal, Alicia?
Buenas tardes. Pues aquí escuchando a Concha, que es un pozo de sabiduría. Te ¿verdad? Sacan una cosa a otra. Muy bien. Apoyo eso.
Apoyas. Hoy vamos de hijos sí o hijos no.
Sí. Sí, bueno. Sí, ¿qué papel tiene la pareja? Bien. Esas decisiones.
Bueno.
Pues ya saludo al resto de chicas. ¿Cómo te encuentras, Irma Soriano? ¿Qué tal?
Hola, hola cariño, buenas tardes, chicas. Yo me encuentro estupendamente y sin saber poner las palabras de todo lo que ayer me hiciste sentir en la presentación de tu nueva novela.
Ah,
el joyero de la reina.
Ay, gracias.
Luego hablamos, luego hablamos, porque
sí, luego hablamos sí, de, por supuesto, de joyas. Sí, luego
sí, porque si no me quedaría con la hora entera y yo no quiero todo para mí.
Y mi sorry.
Gracias, Irmita. Vamos a saludar a Belín, Belinda Washington. ¿Qué tal, Belín?
Muy buenas, chicas. Bueno, fue ayer cuando nos encontrábamos casi todas, sí. Y la verdad es que ahora mismo me tenéis delante de una ventana viendo el maravilloso cielo que tenemos de atardecer, lleno de rosas, de...
¿Pero dónde? Grises, ¿dónde estás?
Aquí, en mi casa,
en los
Madrid.
Madriles, en los
solo
Madriles.
Solo hay que levantar los ojos al cielo y ver cómo está el cielo.
Qué bonito, bonito. Sí, está muy bonito.
Precioso.
Preparándote, ¿no?, para el día 11, sí. Belinda.
Eso, el día 11, Galileo Galilei, muchas gracias.
¿Pero qué vas a hacer el día 11, por favor?
Cantar un poquito, que las penas se espanten, sí, cantar con Silvia Marsó y con Natalia Vergara en Galileo Galilei. Bueno, pues haremos un poquito de showwoman ahí todas al ataque para hacer pasar un buen rato a la gente.
Vaya
que
tres, vaya tres, pues sí. Ahí estaremos apoyándote, claro que sí.
Gracias.
Y estamos pendientes de poder saludar a Mariló Montero, porque tenemos problemas con su conexión. Bueno, pues cuando esté Mariló, la saludaremos. Mientras tanto, hablaremos de, ya lo ha mencionado Concha, de este otoño que casi es invierno. A ver cómo suena esta balada. A ver.
Pintaron de gris el cielo y el suelo.
No sé si os pone muy nostálgicos el otoño, un poquito de aquella manera.
Yo quedaría muy bien si dijera nostálgico, porque si digo que me cabrea mucho el otoño iba a quedar muy mal, entonces como que no lo digo. Pero sí, es verdad que es época de estar en casa, de sofá y mantita, de asar castañas con anís que hacía mi madre y que yo las sigo haciendo.
¿Lo sigues haciendo?
Sí, con anís, qué cosa más buena. Que además luego las caliento en el mismo caldito. Para
¿Pero cómo es esto de la castaña con anís?
Yo pues no nada, le haces un corte a la castaña, las pones en agua, echas anís en grano o lo que tengas y las dejas cocer hasta que tú las vas pinchando un poquito con un tenedor, que estén ya blanditas, comestibles, y entonces se quedan con todo el saborazo del anís Y es de toda la vida. Esto es de mi madre.
Y se le quita luego bien la cáscara.
La cáscara se le quita perfecto.
Y se quedan blanditas.
Blanditas.
Ah, y... O sea, no asadas, sino que...
No, cocidas. Cocidas con anís. Y depende, pero vamos, como en unos 20, 25 minutos ya las tienes hechas.
Uy, qué rico. Pues qué estamos ricas. Hablando de invierno, de otoño, de este otoño-invierno. Mariló Montero ya está entre nosotras. Hola, Mariló.
Hola, cariño. Aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero, con un lío de auriculares. Que...
Oh, bueno, no importa. Hablamos de invierno. No sabemos dónde estás del planeta, pero ¿hace frío o no por allí?
Mucho frío, porque ahora noto el aire de las nieves que hay ahora mismo en las montañas del norte de Navarra y están viniendo ahora mismo y hay que abrigarse mucho. Porque ya sabes que los fríos son distintos en el norte y en el sur de España.
Claro. Aquí, o sea que estás con la family, Mariló.
Con la familia, con los amigos, trabajando y en el norte de Navarra, que hacía que no venía desde antes de la pandemia. Y
parece, parece que... mentira, sí es verdad, ¿eh? Sí. Lo que tardamos en ver a la familia, empezamos ahora a salir sí. y a ver a la gente. Bueno, pues me alegro que estés en Navarra y no sé si Belinda ya había dicho si era adicta o no adicta. Era nostálgica, si le gusta el otoño, si lo pasa mal con el frío, Belín. Bueno, tú tienes sangre por tus venas,
sí.
que no sé si lo has heredado de papá,
sí,
de la
sí,
parte Washington de tu vida.
Sí. Me gustan las dos cosas, me gusta el invierno, me gusta la chimenea, como decía Concha, pues estar en casita, una mantita... El poder tener unas velas encendidas, que también las puedes poner en verano, aunque da un poquito más de calor, no sé, esa cosa de recogerse un poco me gusta. Y luego la maravilla que es ver la naturaleza extendiendo todo su pantone de colores, de amarillos, de naranjas, que es como un regalo para los ojos. A mí me gusta mucho el otoño, pero es que me gustan todas las estaciones, yo creo que todas tienen su lado bueno. Pero también me gusta el sol, me gusta... No sé, es que yo como soy muy agradecida... Pues
claro, tú no
todo.
Estás enfadada como le pasa a Concha, ¿no?
Un poco. Y reconozco que también me gustan los colores, como dice, lo estábamos comentando antes, como dice Belinda, me gustan los colores, los naranjas, los rojos, los amarillos, disfruto de eso. Pero precisamente por el viento que está haciendo ahora en Madrid, venía más enfadada porque se caen las hojas de los árboles y entonces ya no ves los árboles rojos y amarillos. Empezamos a ver los calvos.
Eso es. Sí. Bueno, Irma este todavía cambio, tiene sí. espectáculo, ¿no? En Torrelodones.
Sí, hombre, es que están los árboles están espectaculares. Algunos se les ha caído la hoja muy pronto y otros están todavía verdes. Ah, y es que yo, sinceramente, tengo la cabeza, el tiempo está como las cabezas nuestras, como un balón de Nivea, porque es que hemos tenido un veroño, no, es que vamos a ver cómo ha sido octubre, que sí. ha sido casi como finales de verano.
Sí.
Vosotros me habéis visto que os he enviado vídeos y fotos bueno, metida en la piscina, aunque bueno. estaba verde, y me ha cortado todo el rollo, porque ahora me podría meter, pero con un traje de neopreno, porque esto ya, mira, esta mañana mi madre dábamos un paseo y decía, qué pena, es que ya solo tenemos dos estaciones, porque sí. ya no existe el entretiempo que antes en la ropa, la chaquetita, dice ahora, ahí está, dice, y la Rebeca ahora, esos conjuntos que era el jersey y la Rebequita juego, esos trajes de chaqueta, dice, es que ya solamente tenemos invierno, pasamos de la chancla al plumas,
es verdad,
y al revés,
es
y es verdad que los entretiempos se han acortado muchísimo. O sea ya, que.
Pero bueno, tú te puedes seguir bañando porque...
No, que se nos va a poner azul. Déjalo, cariño.
Ya no es porque esté verde, porque tú no te vas a un río si te pudieras bañar y está verde y no te pasa nada, pero es de como si fuera un plastiquito, un hule, y entonces me resbalo.
Te resbalas,
y claro,
pues ya
no quiero que me afecte a la voz para entrar con vosotras los viernes, ¿sabes?
Claro.
Entonces, solo por eso ya no me voy a bañar.
Muy bien, mis amigos.
Claro.
Lo que es alucinante es que esta mañana ha caído una granizada en Ibiza y en Mallorca, pero granizado que se ha quedado cubierto como
no,
si hubiera nevado.
Sí.
Que dices, estamos locos porque es 5 de noviembre y es la borrasca Blas.
Anda.
Es la que nos está trayendo este frío, la borrasca Blas.
Y la de nieve, y la de nieve que hay en Navacerrada, ¿eh? La de nieve
también
que hay en Navacerrada. Está hoy en el autobús y hay mucha nieve, ha caído mucha, sí.
Efectivamente. Bueno, yo esta entrada, sabe Alicia, como buena psicóloga que es, que era un poco para relajar el ambiente, porque vamos a hablar de algo que es tan trágico, Alicia, la muerte por error o por imprudencia o todavía se está investigando de esta niña de 6 años a la salida del colegio Monte Alto. Hablamos del Colegio de Madrid, que está en Fuencarral, El Pardo. ¿Cómo estará esa conductora?
Que no sé, la conductora, supongo que.
O sea, ¿y cómo está? Pero sobre todo, ¿cómo estarán esos padres, ¿no? Que han perdido a su hija.
Claro, pero es que los que viven cerca de colegios lo ven. O sea, los padres llevan a los niños hasta la puerta justo. Ahí tenía que haber tener cuidado de hacer una valla o hacer un espacio libre de coches. Pero es que los padres a veces somos
vamos
un poquito,
mal de tiempo, con prisas.
Sí, con prisas y somos un poquito imprudentes. Y hasta que pasa esto. Cuando
las prisas no son buenas. Yo estoy doblemente consternada porque yo he sido alumna del Colegio Monte Alto. Esta mañana está en una urbanización muy tranquila de Madrid, como es Mirasierra, donde tampoco pasan tantos coches, pero es verdad que nos empeñamos en querer aparcar en la mismísima puerta, que además esta señora había subido el coche en la acera. En fin, lo vemos en las películas americanas y vemos que son unos exagerados, estas personas que con un chaleco reflectante y unos stops te dicen que pares, que pasan los niños, que tal, que es hora de colegio, de salida y entrada de niños, que tienes que ir a 20 y que no pasa nada porque aparques a 200 metros más para allá y que los niños y tú misma o mismo des ese paseo de 200 metros, ¿no? Yo he estado hablando con amigas de mi promoción, yo soy de la décima promoción hace muchos años y de mi promoción hay compañeras que estudiaron magisterio y que ahora son profesoras de Monte Alto y yo casi no he podido hablar con mi amiga Amparo, o sea, estaban destrozados. Porque claro, dices que nunca ha pasado nada en el colegio y ahora es noticia, dices ya, pero estas cosas ocurren, ¿no? Yo no me quiero poner en el papel de la mamá que conducía, de verdad que no, pero por nada. Pero esa marcha mal metida por un coche automático, yo creo que a lo mejor iba un poquito, aparte de meter mal la marcha, había pisado mucho el acelerador, ¿no? Porque te equivocas de marcha y puedes dar un empujoncito a una niña, pero no matas a una niña y hieres a dos de gravedad, ¿no? Entonces, los nervios del trabajo, los nervios del frío, el que llego tarde a lo que sea, el que estoy harta de tantas cosas que hago al día, a la hora de estar cerca de menores, y como es la salida de un colegio, yo creo que esto nos sirve para que todos nos lo traguemos.
Sí, y hagamos, ¿verdad?, una reflexión. Oye, me vais a permitir, enseguida os doy la palabra, pero me pide paso Javier Lamata. Está nuestro compañero en una de estas manifestaciones que se están produciendo en varios colegios solicitando entornos escolares seguros. Hablamos del movimiento Revuelta Escolar. Saludos, Javier. ¿Qué nos puedes decir a estas horas, 6:20 de la tarde?
Hola Nieves, saludos. Pues sí, en este caso no estamos frente a un colegio, estamos frente al Ayuntamiento de la capital y es una
Cibeles,
novedad porque
¿no?
normalmente en Cibeles, eso es, porque normalmente estas protestas se hacen regularmente a principio de mes frente a los colegios. No es algo espontáneo que haya ocurrido por esta desgracia de ayer, sino que se concentraban ya en los colegios reclamando, entre otras cosas, pues algo obvio después de la tragedia de ayer, mayor seguridad, entornos escolares más seguros. Y de hecho está con nosotros la portavoz del movimiento Revuelta Escolar, Yeta Aguado, que nos quiere trasladar algunas de estas medidas que lleváis ya tiempo reivindicando, Yeta.
Pues concretamente en la ciudad de Madrid empezamos con las movilizaciones entre febrero y marzo. El movimiento empezó en Barcelona reclamando efectivamente entornos escolares más seguros, con menos coches, menos contaminación y menos ruido. Una de nuestras demandas es que se cierre al tráfico el acceso a los centros escolares, como se viene haciendo, por ejemplo, en el Colegio Montserrat y Ciudad de Roma, de aquí de Madrid, pues que esa medida se haga extensiva allá donde sea posible y que la seguridad de los centros en los entornos escolares sea una prioridad.
Me hablaba una compañera tuya de un concepto que yo no conocía, que es el de calles escolares. No solamente las entradas y salidas de los colegios, sino también en las calles adyacentes, donde muchos padres no les queda otro remedio que aparcar en doble fila, que buscarse la vida para recoger a sus hijos, que eso también tenga una condición especial, ¿no?, de cara a esa nueva ordenanza de movilidad.
Así es. Nosotras, desde Revuelta Escolar, propusimos que se incluyera en la ordenanza que se aprobó en septiembre el término calle escolar y finalmente así fue. Y ahí se recoge esta posibilidad de que se cierre al tráfico, de que se proteja especialmente y también se recogía la reducción a 20 kilómetros hora de la velocidad permitida.
Claro. Javier, dale un abrazo a Yeta. Imagino que todos están consternados con lo que ha pasado. Y sobre todo, ¿hay mucha gente poca en Cibeles en este momento?
Pues mira, comentábamos que al ser inicio de puente quizás hay menos gente de la que se cabía esperar, dadas las circunstancias especiales, pero podemos hablar de varias decenas de personas, quizá un centenar, entre padres, madres, también es cierto que somos muchos compañeros de la prensa, niños que también se han acercado después con sus padres de que terminara el horario escolar, pero también para dar un mensaje de duelo y de apoyo a esas familias y también a la persona que desgraciadamente atropelló a las niñas, porque realmente lo que hoy toca aquí es dar un mensaje de apoyo y de luto por la desgracia ocurrida, que es eso, una desgracia.
Javier Lamata, gracias. Gracias también a Yeta Aguado, portavoz en este caso de Revuelta Escolar, que en estos momentos están manifestándose en Cibeles. Vuelvo con vosotras, os doy la palabra. Irma, ¿cómo estáis los que lleváis a niños al cole en este caso?
Cuando han llegado mis niños, los he abrazado con mucha más ansiedad, incluso por pensando en lo que pasó ayer. Yo solo pido muy brevemente, por favor, que esta tragedia no la politicen, por favor. Mira, la madre de María esta mañana ha escrito en el chat de la clase, ha escrito esto: gracias a todos, familia. Hoy luce el sol porque ha entrado un angelote gordo en el cielo y ya está con los nuestros, arriba para cuidarnos. Así que no dejéis de pedir cosas porque aquí hay muchas intenciones que conceder. Os queremos. Uf. Es verdad que antes íbamos al colegio, nos recogían nuestros padres andando o íbamos nosotros andando a casa, ¿no? Bueno, están las rutas y es cierto que se han construido colegios en una calle que en vez de un edificio de casa, pues es un colegio. Entonces, y es verdad que los padres queremos llevar y recoger al niño en la misma puerta. Y ahora, bueno, pues me llegan las organizaciones, pero por supuesto que tienen mucha razón, ¿no? Pues que llevan tiempo denunciando que podía pasar algo, porque efectivamente doble fila, bueno, tira un coche para atrás, o como ha pasado en este caso, esta madre que recoge a sus niños y le da pues al pie, a la palanca que no correspondía, y entonces en ese tramo pues se llevó a las tres niñas por delante. Entonces, está claro que algo tenemos que hacer, pero yo creo que también tenemos los padres la responsabilidad de, bueno, yo no quiero ni pensar cómo está esa madre, porque además una mujer muy conocida entre el alumnado y en el colegio, y parece, yo no estuve, incluso he querido llamarte antes del programa para consultártelo, porque yo no estuve allí, afortunadamente, pero dicen que la madre de la niña se acercó al coche y las dos madres se abrazaron.
Sí. Madre, vaya.
Le dijo.
Sí, pero
a cualquiera,
mira,
nos hubiera podido pasar.
Pero fíjate que Concha ha ido a ese colegio, es un colegio religioso.
Es un colegio del Opus Dei, sí.
Claro, y le da. Hay que entender que se le da una trascendencia a todo lo que ocurre.
Sí, sí.
La muerte no es el final, ¿no?
Y
entonces,
ahí está.
Pues es esa trascendencia que le ha dado la madre, y me parece un gesto muy bonito la de abrazar a la madre, que además ha dado negativo en test
en droga y alcohol.
De droga
y
alcohol.
Sí, sí, sí.
Mariló, ¿cómo lo has vivido tú, este episodio tan trágico, desde luego?
De una forma espeluznante, obviamente, Nieves, porque tratar de entender a cada una de las personas que están sufriendo lo que el espanto de lo que se ha vivido. Se ha matado a una criatura, se ha herido a dos, y hay ahí dos víctimas emocionales que son la madre de la niña fallecida, los padres de las heridas, y la mujer, que es madre, que va con sus hijos en ese coche.
Sí.
Es un accidente. Es un fatal y tremendo accidente. Ahora, y de esto tiene que haber un antes y un después, lo único que se me ocurre es que de lo que yo conozco, que puede haber en Italia, en Francia, en Alemania, en Suiza, los sistemas escolares que haya, pero en Estados Unidos, donde yo he vivido tantísimos años,
¿sí?
Y que las zonas de circuito escolar están absolutamente acotadas. No se puede aparcar mínimo a 200 metros de distancia de un colegio, e incluso los padres tienen que ir andando a recogerlos a las puertas del colegio. Incluso los autobuses escolares tienen un dispositivo con un stop que automáticamente, en cuanto el freno del conductor está poniendo el pie en el freno, sale este dispositivo exterior de un lateral del vehículo, del autobús, para decir stop, y está prohibido terminantemente adelantar el autobús. Es decir,
que algo así teníamos que hacer, ¿no? Sí, yo creo, sí. Es decir, porque, termina, sí.
No, por concluir, es decir, que si eso lo han hecho los americanos, es porque ha habido cosas trágicas que les han llevado a hacer esa mecánica.
Sí.
Y quizá nosotros debamos aplicarla también.
Yo creo que también.
Y creo fervientemente y quiero creer que es un accidente. Un accidente, sí. Por todas las informaciones que tenemos. Si era la marcha atrás, un coche mecánico, todo lo que ha dicho Concha y todo lo que habéis puntualizado. Desde luego no había voluntad, no había, nadie estaba drogado, ni alcohólico, ni a velocidad rápida, pero sí que son zonas de precipitación que deben estar acotadas por ley. Por lo tanto, las calles aledañas a los centros escolares tienen que estar preservadas de máxima seguridad. No se puede circular por ahí bajo ningún concepto ni a 20 por hora, ni a 10 por hora.
A lo mejor después de este accidente se cumple, porque es verdad que es en muy poco tiempo, porque es la salida o entrada del colegio, en muy poco tiempo, en un espacio muy pequeño, muchos coches y muchos niños. Es que dices, raro que no haya habido más accidentes. Sí, efectivamente, son 10 minutos. Todos a la vez entrando, todos a la vez saliendo. Sí. Y en algún momento, pues, pasa lo que pasó ayer.
Hemos escuchado, Belinda, hemos escuchado a varias madres y ahora te pido que juzgues lo que dicen.
Es incomprensible, ¿no?, que se nos vaya una niña de 6 añitos. Es mucha pena. Ayer la directora a las 9 o así de la noche mandó un correo, pues contando el dolor, ¿no?
Algo que nos puede pasar a cualquiera y con la mala pata que te llevas a 3 niñas. Vivir con eso, tanto los padres del pobre angelito que ha muerto y sobre todo esta otra madre causante de este desgraciado accidente.
Pues evidentemente son dos familias que van a quedar muy, muy, muy afectadas por este suceso, Belinda. Y creo que nos querías hacer tu reflexión. Adelante.
Que bueno, que es un error humano, que no hay intención alguna, que es pues eso, una mala praxis en la marcha, como haya sido, nos puede pasar a cualquiera. Por eso es tan doloroso. Pero yo creo que aparte de María, la niña que falleció, que desgraciadamente iba a cumplir 6 añitos, o sea, estaba a punto de cumplirlos, hay otras dos niñas que siguen graves en el hospital.
Exacto.
Y que todavía están intentando, bueno, pues salir de esta historia lo mejor posible. Yo creo que hay un plan de Almeida que esto lo acelerará seguramente, creo que está en unos 6,7 millones, que es un plan para mejorar la seguridad en 190 colegios de Madrid. Todo este incidente seguramente lo acelerará. Yo creo que en los colegios, en los lugares de encuentros, de sitios, siempre hay que reducir la marcha, no entrar y tener cuidado. Porque muchas veces los niños no tienen una educación vial suficientemente potente, los padres se despistan, hay prisas, ganas de llegar a casa y esto es algo que desgraciadamente puede suceder como ha sucedido.
Como nos decían cuando nos sacábamos el carnet de conducir, cuidado que detrás de un balón siempre hay un niño, ¿no? Entonces, claro, esto es lo mismo, estás pasando por un colegio. Lo normal es que los niños salgan más o menos, pero también es normal que los niños salgan corriendo, como niños que son, hemos terminado las clases y nos vamos a casa, ¿no? Entonces, igual que hemos importado a Papá Noel, hemos importado a Halloween, hemos importado tantas cosas americanas, ¿por qué no importamos la seguridad vial, que también nos ha explicado Mariló porque ha vivido allí y que nosotros vemos en las películas, la seguridad que hay alrededor de los colegios en Estados Unidos?
Pues sin duda es, yo creo que la noticia que más nos ha dejado consternados junto con todo lo que nos llega de La Palma. Pero ahora toca de verdad el concienciarnos y hablar de solidaridad, y lo hacemos escuchando a Elena Doria, que es directora del Gabinete de Prensa de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, que pide, por favor, que necesita 6.000 voluntarios o 5.000. La cifra nos la da ella inmediatamente.
La gran recogida este año será del 19 al 25 de noviembre y durante el fin de semana, los días 19, 20 y 21, tendremos voluntarios en los establecimientos. Su labor es fundamental para informar a los clientes. Tenemos un estudio que demuestra que el año pasado se recogió un 50% más de donaciones en tiendas con presencia de voluntarios. Y solo les pedimos 4 horas de su tiempo. Se pueden apuntar y elegir turno en granrecogidamadrid.org o llamando al 91-990-5405.
Se necesitan, la cifra exacta, 8.500 voluntarios en Madrid y otros municipios de la comunidad. Hasta ahora se han apuntado 3.000. Aquí necesitamos manos. De 3.000 a 8.500, pues...
Yo ya me estoy apuntando.
Ya te he visto,
Concha.
Sí, ya he
cogido el teléfono. Ya te he visto. Sí.
Bueno, pues ahí está, grvoluntarios@vamadrid.org o también www.granrecogidamadrid.org. Bueno, de cualquier manera, si tienen algún problema, se ponen en contacto con nosotros y les unimos al Banco de Alimentos. No sé si queréis añadir algo más.
Adelante. No, Irma, tú.
Adelante.
Venga.
Que no quiero.
Bueno, pues ya lo digo.
Venga,
yo.
Pues lo dice
que tenemos que ser conscientes que el Banco de Alimentos está dando de comer a tantas y tantas personas que están, que parece que nos hemos olvidado ya de las colas del hambre cuando estábamos en confinamiento, pero todavía hay mucha gente con problemas, que está sin trabajo, que no, fíjate ya la crisis eléctrica, ya ni te lo cuento, ¿no? Hacen muchísimo el Banco de Alimentos y entonces ahora lo que están pidiendo, porque los voluntarios de sus hangares ya los tienen cubiertos, los que ordenan toda la comida que llega y los que hacen las bolsas para dárselos a las familias según los miembros que sean y lo que necesitan. Ahora lo que están pidiendo son voluntarios, lo hemos visto todos en las puertas de los supermercados, que están en la puerta del súper y te dicen, necesitamos que nos ayudes a llenar el carro, ¿no? Y entonces eso es lo que necesitan la gente que está en la puerta de los supermercados.
Bueno, es que los voluntarios son adelante, la mayor riqueza del Banco de Alimentos. Fijaros, claro, desde 1995, que ahora mismo tienen 54 bancos de alimentos por toda España.
Fíjate,
entonces,
pues...
Y mis hijos ya han puesto un post-it en la nevera, sabiendo el día que tienen ellos que
ellos colaborar, tienen que llevar y aportar colegio, y colaborar. Sí. Ah, qué bien, sí, qué bien.
Sí,
sí, sí. Qué bien.
De comida sí, no perecedera y con eso, fíjate sí, que no te
o
cuesta nada.
O llevamos pañales, claro, o llevamos aceites. Sí,
eso, sí, 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 sí.
Bueno, me parecen iniciativas extraordinarias, más en esta época. Belinda, sí, tú también querías añadir.
No, que me encanta, algo. Sí. Además, hay, bueno, aparte de los 3.500.000 kilos de alimentos que hay que conseguir, que esa es la meta, pues que muchos de los voluntarios son jubilados o prejubilados, que ayudan en el almacenaje, que ayudan en un montón de cosas y que me parece maravilloso. Y que, como decía Irma, Concha, que después del confinamiento, que las colas del hambre, desgraciadamente, siguen existiendo, con lo cual la ayuda es necesaria siempre.
Muy bien. ¿Algo también desde Navarra, Mariló?
Mira, yo creo que cuando los medios de comunicación somos muy criticados porque de repente en las televisiones, sobre todo en las televisiones, nos critican por llevar las cámaras a los lugares más vulnerables donde demostramos lo encarnizado y lo vulnerable de la vida, nos critican porque dicen, ¿por qué la televisión tiene que sacar en pantalla y en imágenes y en programas de televisión la miseria humana? Bueno, pues ahora resulta que en La Palma tenemos muchísimos medios de comunicación que están transmitiendo constantemente todas las necesidades que ahora mismo requieren. Quizás falten cámaras y medios de comunicación en las puertas de los lugares donde se tiene que abastecer a miles de personas que están dependiendo de que les llegue esta ayuda. Y de esa forma se provocaría, al estar en los medios de comunicación, sobre todo en las televisiones, pues llevando a las casas la información de que hacen falta voluntarios. Y yo creo que eso sería un efecto muy positivo, porque quizás la falta de información, es decir, la falta de que los medios de comunicación estén en los lugares donde reclaman la ayuda, eso despierte la motivación para que la
para gente que otros se apunten, es verdad.
España,
es verdad.
Muy solidarios, Nieves.
Sí, sí.
Lo hemos demostrado muchas veces.
Ya verás cómo gracias a sacar este tema hoy aquí en Onda Madrid, la gente se va a apuntar para ayudar a recaudar esa comida. Estoy convencida.
Hombre, y sobre todo, Concha, todas también manejamos redes sociales. Yo creo que ahí también podemos echar una mano.
Hay que darle pago y tenemos que hacer publicidad y tenemos que hacerlo visible. Una cosa muy rápida. Es que la palabra, a veces yo con mis hijos pues me dicen, ah, sí, esto podemos dárselo a los pobres. Es que la palabra pobre, es que tú no sabes si a lo mejor el vecino tuyo está pasando por una situación de pobreza.
Claro.
Porque ha perdido su trabajo y los ahorros que tenían han estado tirando de ellos. Eso y ahora van a esas colas del hambre, va gente, oye, pero que tiene unas profesiones y que era una gente de éxito y que ahora necesitan llenar la nevera.
No sabes cuándo te va a tocar a ti, no sabes cuándo te van a tener que ayudar a ti.
Hay comedores sociales que en el último año han cambiado un poco su decoración y han puesto a lo mejor cosas que no ponían antes, como un mantel de papel o decorarlo un poquito más, porque había padres que antes tenían un nivel adquisitivo y les daba vergüenza decir a sus hijos en la situación económica en la que estaban y que tenían que ir a comer a los comedores sociales para que pareciera un poco restaurante. Así, entre comillas.
Sí, del Padre Ángel, a los del Padre Ángel.
Claro, entre otros.
Es
y
verdad,
le han cambiado un poquito la decoración del comedor social para que esos padres no tengan vergüenza delante de sus hijos.
Claro que
tristísimo.
Sí. Son las 6:39. Aquí está Alicia López Los Santos. Pues vamos con ella y abrimos hoy su gabinete. Pues Alicia, los hijos y la pareja, los hijos unen, los hijos separan.
Quiero comentar un tema a consecuencia de lo que ha dicho Concha, ¿no? De los padres que les da vergüenza decir eso a sus hijos. Pues esos padres son el mejor ejemplo para sus hijos, porque ven que son padres dignos, que luchan por que su familia pueda comer y no tienen que tener ninguna vergüenza, todo lo contrario, van a ser un ejemplo maravilloso para sus hijos.
Qué bien bueno dicho, que lo diga una psicóloga, qué bien.
Bueno, volvamos al tema hijos. ¿Cómo planteamos la cuestión desde el principio? A ver, ¿cómo hay que hacerlo?
Pues diciéndolo. En cuanto ves
oye,
que la pareja,
que quiero tener un hijo, ¿no?
O tú tienes pensamiento de tener hijos o de formar una familia.
Pero eso antes de...
Sí. Antes de que empecemos a más con la persona, porque luego vienen muchos problemas.
Pero ya puedes echar hacia atrás a esa persona,
pues
¿no?
Claro.
Si ya de entrada dices, oye...
Pues mejor. Porque si no se plantea eso, pues puede que luego ese tema sea motivo de ruptura de la pareja. Hombre, te puede decir, bueno, no lo sé, somos jóvenes o todavía no es el momento. Bueno, está la puerta abierta, pero hay personas que no quieren desde el principio. Entonces es muy difícil hacerles cambiar de idea y luego igual lo hacen por amor o lo hacen por obligación. Pero no van a ser felices, igual, porque no todo el mundo se desarrolla con la maternidad y la paternidad.
No todo el mundo, ¿verdad?
No.
Cuando uno quiere y el otro no, ¿qué pasa en la pareja?
Pues cuando uno quiere y el otro no, a veces sí que se mantiene la pareja porque piensan que le va a convencer, que los años van a pasar y que socialmente es lo que toca. Si es un hombre, normalmente, si es el chico, pues a veces sí cambia de opinión porque igual se ve joven o se ve que le falta tiempo. Pero cuando una mujer no quiere ser madre, es muy difícil que cambie de opinión. Entonces, ahí suele haber conflicto.
Bueno, es hablar de maternidad. ¿Y en quién estáis pensando todas?
En la Soriano.
¿En la Soriano?
En la Soriano. ¿Qué ha pasado?
Y mira que somos todas madres, pero en la Soriano. En la Soriano.
¿Qué?
Mamá gallina.
Le encantas. Sí, mamá gallina, 4 hijos. Bueno, tiene el récord de todas nosotras.
Sí.
Así
y
que
bueno,
te toca.
Igual con algunas de vosotras lo he compartido. Sobre todo Nieves, tú me conoces, has vivido mi vida, un poquito. Y yo tengo un instinto maternal que creo que, no sé, que le he dado 3 vueltas, ¿no? Y la verdad es que con mi primera pareja, pues tenía 0 instinto paternal. Y me costó mucho quedarme embarazada de mi primera hija. Y
Yo creo que, Alicia, un hijo no se puede, no sé, no puedes forzar
no.
el tener un hijo no. porque se vuelve contra tuya.
Sí, sí. Efectivamente.
Tranquilízate, mi amor.
Claro, sorry. Ay, sorry.
Que Irma, me... Chuchine.
Qué pena.
Pero ella es valiente al dar ese testimonio, porque eso lo han pasado muchas personas, muchas mujeres, y no lo dicen, y están sufriendo en soledad, y es porque la pareja se resquebraja. Y al final, pues, o tragas y sigues, pues, siendo una persona infeliz, o lo tienes que dejar. O sea, que ella ha sido valiente, porque seguro que muchas mujeres se van a sentir reconocidas en ella.
Exactamente, Irmita. Hay más, no vamos a decir, porque Mariló también, bueno, dos vamos bien servidas, o sea, con dos.
Sí, pero quiero decirle a Irma que la felicidad que le tiene que aportar a su hija, saber que ella está viva gracias a Irma.
Sí,
sí, sí, sí.
Claro. Sí, sí, además los dos ahí están.
Claro.
Pero ya te digo, me costó tanto, incluso un día dije, pues o contigo o con otro, porque yo sabía que mi hijo tenía que venir, es que lo sabía. Y tuvo muchos momentos de haberse quedado en el camino, pero nadie nace ni muere la víspera. Y él tenía que estar aquí.
Tenía que estar aquí.
Y
tenía
no
que
sé
nacer.
Si es, soy mucho o poco, pero soy su madre. Y son mi vida.
Hombre, claro.
Y luego, bueno, pues otros dos más.
Exacto.
Si no podía ser, pues vamos a la ciencia. Y lo mismo, mira, aquí están los dos. Así que tan contenta a ratos.
Bueno, la maternidad, Irma siempre la ha tenido muy, muy desarrollada. No sé si Mariló quería añadir algo más, porque yo tengo que decir que descubrí la maternidad en la maternidad.
Claro, yo también.
Y de repente descubrí algo maravilloso, pero a priori no lo tenía interiorizado como otras personas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y sobre todo te das cuenta que vienen sin libro de instrucciones y sin pilas.
Sí,
y entonces sí. Es verdad que pasas al principio cuando no tienes ese instinto como lo tiene Irma, que luego, lógicamente, tu hijo es lo más bonito del mundo, lo que más quieres y lo más, ¿no?
Sí.
Pero que no es fácil. Si encima no tienes el apoyo de tu pareja, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero una vez más, como ha dicho Alicia, todo se soluciona hablando, dialogando. Pues oye, si tú no quieres tener hijos, si yo lo tengo muy claro, ¿sabes? Bueno, pues a lo mejor hasta aquí hemos llegado y efectivamente, claro. Como dice Irma, pues era con otro, ¿no? Pero de nuevo todo se soluciona hablando.
Hablando.
Sí, es que el instinto maternal es algo que se antepone a otros objetivos de tu vida. Cuando tú quieres ser madre, te centras en eso y además como tienes un límite, porque es así, tenemos sí, sí. unas edades y ya no se puede ser mamá. Pues entonces como que las mujeres en ese momento, si no pueden, como que se centran tanto que para ellos se obsesionan.
Claro.
Y ahí es donde ya no entienden nada, ya se les pierde todo.
Es cierto. Belinda y Mariló, sí. adelante con vosotras también.
Pasa, Mariló, te dejo la puerta abierta.
Venga, puerta abierta para Mariló Montero.
Nos llama la atención que cuando venimos de una generación de nuestros padres... Yo no he conversado nunca con mis padres, no he tenido la oportunidad de que me dijeran cómo valoraban el serlo, ¿no? Pero es que ahora hay estudios, análisis sociales en los que se preguntan, ¿no? Hay que pensarlo mucho antes de ser padre y madre. La lista de pros y contras para ser padre y madre. ¿Qué dice el entorno social? Si no quieres ser padre y madre, tienes que luchar contra la sociedad para... quitarte ese sentimiento de culpabilidad e infelicidad por no ser padre o madre y analizar las alternativas. Es que hasta la vitrificación de óvulos, ¿no?, o de esperma para dejarlo congelado y tomarte tu tiempo para pensar. Me da la sensación de que ahora meditamos, perdonarme, quizás, o yo estoy diciéndome, pensamos demasiado en ser padres o madres en el siglo XXI. Porque es que antes no creo que se pensara tanto, ¿no, Alicia? Es que no lo sé.
No, pero es que está bien.
Y
porque es
que con todo.
Es una gran responsabilidad. El otro día un psicólogo en las redes, en Twitter, es un neuropsicólogo, y dijo que se estaba pensando en hacer un carné para los que tenían mascotas, ¿no? Perros, un carné pues para saber si el perro es adecuado para ti y tal, sacarte como un examen. Y decía, ¿cuándo se podrá hacer eso para ser padre o madre? No, y le cayeron las críticas por todos los lados, pero es que yo creo que es una gran responsabilidad y que hay que pensar si quieres ser padre o madre, porque no es traer un hijo y ya está, sino que te tienes que responsabilizar de él, tú, no los abuelos ni la cuidadora, sino tú. Y tú eres su mejor ejemplo. Entonces, la desgracia es que hay muchos padres y madres que no se dan cuenta de que son padres y madres, y ahí vienen luego los pobres niños.
Claro. Sí. Pues,
y muchas veces adelante. La complicación de cómo están los tiempos. Yo creo que es verdad que cuando surge el deseo de ser madre es algo tan fuerte que no se puede parar, es como algo que brota.
La llamada de la selva,
dentro.
Yo creo, ¿verdad?
Sí, es como desde las entrañas, sí. No hay nada que lo detenga. Cuando lo sientes, lo mismo que hay mujeres que no lo sienten y hay que respetar. Y
respetarlo totalmente,
pero,
claro.
Y luego yo creo que tampoco las circunstancias. O sea, en Alemania, por ejemplo, dan prestaciones económicas mensuales hasta que los niños tienen 25 años. Cosas que ayudan al hecho, bueno, pues que la tasa de fecundidad que tenemos en España, por ejemplo, que es creo que de 1,23 hijos, pues aumente. O sea, cada vez las madres son más añosas, como llamaban. Yo fui madre con 34 y ya era añosa.
Sí, sí.
Entonces, ¿sabes? Todas estas cosas no ayudan demasiado. Uh-huh. Había que facilitar que los jóvenes pudieran adquirir
hijos,
una vivienda,
sí,
que puedan
sí.
tener una estabilidad laboral. O sea, a ver, es muy utópico. Pero yo creo que todo eso ayudará a que los sueldos no sean tan bajos. O sea, hay un montón de cosas para que no se retrase tanto el momento. Y luego sí, la conciencia de que es una responsabilidad para siempre.
Claro.
Que no acaba nunca y que
nunca.
El móvil no educa, ni el colegio educa, los padres son los que educan, y los abuelos, como decía Alicia.
Sí,
yo creo que
sí.
Es una responsabilidad para siempre y que nadie nos enseña. Todo, aprendes a ser hijo con la experiencia y aprendes a ser padre con la experiencia, intentándolo de la mejor manera posible.
Bueno,
pero es
que bien, qué bien lo han contado estas chicas, ¿eh?
Me parece que hablan bien estas muchachas.
Parece,
¿eh?
Sí, ponte tú también.
Estas muchachas parece que hablan bien.
Oye, Alicia, concluyendo este tema, la llegada de un hijo puede ser un momento extraordinario, hasta puede romper una pareja, ¿no?
Sí, sí, pueden unir o separar. Aquí hemos escuchado los testimonios. Pero sí que es verdad que es algo que hay que respetar la decisión de las personas y que cada uno es consciente de la decisión que tiene que tomar y los demás pues así la tienen que respetar porque te cambia la vida.
Te cambia la vida, efectivamente. Bueno, yo quería poneros una música ya en los minutos finales.
No, hay que hablar de joyas.
Para
hay
el
que
programa
hablar de joyas, ¿ah?
Quería poneros una música que es esta. Y yo creo que alguna de nosotras hemos hecho de Marilyn Monroe. Yo,
en alguna ocasión hemos hecho algo, sí. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls.
Bueno, aquí ha habido más de una Marilyn. Concha ha sido Marilyn.
Sí, señor. Con muy poca vergüenza.
Yo también,
con muy poca vergüenza también.
Me parece que Belín también, ¿no?
Sí, En tu cara me suena, sí, también.
Bueno, Irma,
sí.
¿A ti te tocó en algún momento?
No, yo tengo otros personajes, pero vamos, en cualquier momento me pongo a estudiármelo.
Bueno, Mariló, ¿a ti te ha tocado cantar esta canción en alguna ocasión o no?
Y me tocó Rita Hayworth y a otra compañera le tocó Marilyn, porque físicamente a ella le iba más Marilyn y a mí me fue más Rita Hayworth.
Es verdad, o sea que lo vieron con buen ojo, sí señor. Oye, queremos hablar de joyas, nada, en estos últimos minutos. Las joyas, decía Victoria Eugenia, que le daban seguridad. Que le daban, desde luego, esa fuerza para seguir adelante frente a las dificultades. Lo digo porque ayer hablamos mucho en la presentación del libro.
El joyero de la reina, de Nieves
magistral,
Herrero.
Gracias.
Por favor, está en todas las librerías ya.
Quería que me dijerais qué conexión tenéis vosotras con las joyas.
Pues mira, yo tengo recuerdos de mi madre porque mi padre le regaló muchas joyas. A ver, no estamos hablando de las coronas, ni de las tiaras, ni de la gemela, ni de la peregrina, no. Pero son recuerdos que nos hemos quedado las hermanas, que compartimos con mi cuñada, con mis sobrinas cuando se haga mayor, y que a mí lo que me traen son recuerdos. Pero también es verdad que vivimos en una época diferente. Cuando mi madre, bueno, nuestros padres salían, se arreglaban más de lo que nos arreglamos nosotros ahora. Pero a mí me traen fundamentalmente recuerdos de mi madre, porque las únicas joyas que yo tengo son las de mi madre.
¿Y las tuyas son de pasar también?
Claro, porque pasarán. A mí, en este caso, yo no he tenido hijas, pero bueno, si mi hijo tiene una mujer, pues alguna joya también se quedará. Es decir, son joyas de pasar, claro, de la familia. Claro.
Pues, ¿qué nos dices, Belín? Que se te oía por lo bajín, y a ver.
Sí, que a mí, hombre, primero felicitarte por la puesta en escena, por la elegancia que tenía todo el acto de ayer en el Círculo de Bellas Artes.
Gracias, Belín.
De tu libro, de verdad, tanto tus acompañantes, María Dueñas, Carmen Lomana, Norma Duval, también de la familia Matansorena, bueno, García Ansorena, fabuloso.
Qué caballero, el Ansorena,
sí, qué elegante.
Qué elegante.
Alfonso. Mato García Ansorena,
bueno,
sí.
Todo.
Sí,
uh-huh. Que yo soy muy amiga de Elena, de su hermana, además.
Su hermana, sí.
Desde hace años, sí, de Elena. Bueno, a lo que voy es que las joyas me gustan, pero es verdad que yo creo que lo dijisteis, además, ayer cuando presentabais tu libro, El joyero de la reina, es el hecho de que tienen energía. Entonces, estas joyas de pasar, también de alguna forma pones un poquito en cómo ha sido la vida de esta persona, cómo ha sido la entrega de esta joya, a cuenta de qué, si ha sido una infidelidad, si ha sido un momento de debilidad,
sí,
qué ha pasado justo después, porque cuentan también lo del ópalo, ¿no? No me acuerdo a quién era, María de las Mercedes, que le trajo pues una enfermedad desgraciada, que luego lo heredó otra persona, y a la vez, a mí las joyas me gustan, no tengo muchas, ya me gustaría. Diseñé una temporada joyas.
Ay,
mira,
no sabía yo esto,
sí,
Beli.
Sí, con un amigo mío, sí. Que trabaja muchísimo el diamante. Los diamantes son mi joya preferida, las esmeraldas también, los zafiros, pero los diamantes me parecen maravillosos. Y solamente me he buscado un truco para que la gente que tenga a lo mejor alguna joyita en casa, y si no, bueno, pues el de la abuela, a ver si es bueno o no, que hagan una prueba que dicen que es la siguiente. Para saber si es un diamante de verdad, es una de las varias pruebas que se pueden hacer, es ponerlo encima de un periódico.
¿Sí?
Si el brillo sigue igual, es que es de verdad. Y si se va al negro del periódico, es que es falso.
¡Ay, pero bueno! ¡Qué estupendo saber esto!
Es como la densidad de las joyas.
Las joyas hablan. Mira, yo esta mañana he estado leyendo muchas de todas las entrevistas que le han hecho a Nieves, y yo le quiero hacer una pregunta a Nieves.
Sí.
¿Es verdad que cuando Leticia se pone una joya nos está mandando un mensaje, la reina doña Leticia?
Sí, totalmente. O sea que...
¿Como el abanico?
Como el abanico. ¿Eso
serio?
Es cuando ocurrió el 1-O... Acordaros, en Cataluña, el siguiente 12 de octubre, que Día de la Hispanidad, ella se puso por primera vez la peregrina, la que llamaba Victoria Eugenia la peregrina, y se lo puso, y era un vestido, no podía ser más austero, era gris, y solamente podías fijarte en la joya. ¿Y qué mensaje estaba diciendo? Bueno, pues reivindicando el papel institucional de la corona.
Yeah.
Y está claro que siempre está mandando
el otro
mensajes.
Día llevaba las gemelas en el Princesa de Asturias.
Y era en el, bueno, pues en el Princesa de Asturias, lo que estaba diciendo también ahí es que su hija va a ser
la heredera.
Y que ese acto tenía una trascendencia. Cada vez que hay algo que tiene trascendencia,
bueno, me voy a fijar.
Lleva algo heredado de Victoria Eugenia. Bueno, las joyas, 30 segundos, Irma.
No, yo es que quería hacerte alguna pregunta, pero veo que ya no tengo tiempo. Simplemente, ¿por qué siempre te pones un anillo en el dedo anular? ¿Significa ahora algo diferente o lo has hecho siempre?
Lo he hecho siempre porque tengo unos dedos finitos, a pesar de que no lo parezca, y es que se me caen todos los anillos, no sé por qué, y entonces lo tengo que llevar en el anular, nada más que por eso.
Vale.
Gracias, Irma, gracias por estar ahí. Y no sé, nos queda por ahí Mariló, tienes 10 segundos.
Las joyas es una necesidad para interpretar un lenguaje que normalmente han pagado los hombres, pero que ahora las mujeres también las pueden lucir por su propio poderío. Bien. También me pasa que yo me fui con unas joyas a una presentación y me dijo un periodista, ¿quién te las ha regalado? Y dice, perdóname, son mías.
Me las he comprado yo.
Sí, señor. Pues a todas ellas, gracias por estar aquí, Alicia.
Gracias a vosotros.
Por haberme acompañado en el día de ayer, por acompañarme hoy a todas vosotras. Y ¿sabéis lo que dijeron los Beatles? Señoras, aplaudan. Y a su majestad le dijo, por favor, mueva sus diamantes.
¡Ay, qué bonito!
¿Os acordáis? Nos lo contaba Hermida. Bueno, pues gracias a todos. Disfruten de este fin de semana. El lunes volveremos a estar junto a ustedes. Nada más, amigos. Cuídense. Muevan sus joyas.
Sí, sí.
Muévanlas. Adiós. Hasta el lunes.
Y mi mundo no gira sin ti.